sí es una condena, sí, eso, efectivamente.
Qué fácil te lo he puesto, qué fácil te lo he puesto.
Sí.
¿Y
sí,
qué
sí,
recuerdo se te ha agolpado esta mañana al abrir los ojos?
Bueno, pues la verdad es que un montón, fíjate, es que es casi la mitad de mi vida en Radiomarca. Es... además, yo creo que los que estamos mucho tiempo en la radio y también los que están poco, pero hombre, obviamente sobre todo los que estamos desde casi que empezó, yo creo que hemos tenido la radio como si fuera de verdad un miembro de la familia, algo que nos importa en serio. Yo si algún día me voy de Radiomarca, yo nunca voy a dejar de querer a Radio Marca, y lo digo en serio, y lo digo con el corazón, y no es una postura, y no es... es la verdad, porque Radio Marca me ha visto nacer. Yo cuando entré en la radio, Rafa, yo no tenía ni idea de radio. No digo que ahora sepa mucho, pero yo cuando entré no tenía ni idea. Entonces, yo lo poquito que sé de radio me lo ha enseñado Radio Marca. En Radio Marca también he conocido gente muy importante en mi vida, amigos para siempre... y algo más. Por lo tanto, bueno, yo creo que en cuanto a programación, bueno, pues yo creo que yo siempre recordaré aquel marcador con Juan Arena, que nos lo pasamos muy bien, curramos como locos, pero disfrutamos mucho. El primer que me dio la oportunidad que fue Javier La Laguna, nunca lo olvidaré, que fue un tío fantástico. Carlos González, Roberto Palomar, por supuesto Paco. Bueno, pues tantos y tantos recuerdos, tantos y tantos años que, bueno, pues se van agolpando. Y bueno, es que ya vamos cumpliendo castañas, aunque yo dentro de otro 20 años estamos casi jubilándonos, me cago en la leche.
Pues es así, es que es así. Pero de todas formas, decías que has hecho muchos amigos, ¿eh? Yo no lo creo.
Pero es que había sufrido sendas derrotas. Y la mala noticia, el Ros Casares no pudo con el Gambrinus de Freno, actual campeón de Europa. Mira, estoy en Faunia.
Fuera.
69 y...
Amigos o lo que se diga, ¿no? O como se llame.
Sauquillo, me cago en tu estampa. Sí, efectivamente.
Ha sido
sí,
idea de alguna, Julián alguna... Pereira, ¿eh? Ha sido el malhechor.
Otro fenómeno. Bueno, hombre, en 20 años, me cago en la leche. Pues no habremos, como se dice en el argot de Radiomarca, no habremos tirado bombas.
Da ¡buah! Para mucho, da para mucho. En el top
apunta
one,
pala.
En el top one está claramente Miguel Martín Talavera, top one de sí. Cazapos, pero tú no andabas corto. Sí. Bueno, a ver, el Atleti, que si no van a decir que a solo...
Perdona, Gabilondo.
Sí, es verdad. Mira, me estoy apoyando ahora mismo en los 10 ondas que tengo sobre mis espaldas. Bueno, a ver, el Atlético de Madrid, Pochi López, 50 puntos. Y Simeone, no sé si esto es una concesión, Simeone utilizó una palabra, aunque sea para responder a una pregunta que me imagino tendrá vetada en su subconsciente y en ese vestuario, lo de campeones.
Para seguir la línea cual vos comentás, necesitamos seguir agarrados al partido a partido, seguir agarrados al mejorar en el entrenamiento, seguir agarrados a que compitan mejor entre ellos, seguir agarrados a que me exijan jugar para obviamente tener más competencia entre nosotros. Seguramente se acercará allá por fines de febrero también la Champions, donde esperemos poder competir hasta el final, y evidentemente vamos a necesitar a todos, y lo único que me preocupa y ocupa en estos momentos es tener a todos de la mejor manera para todo lo que posiblemente venga.
Por primera vez veo en Simeone un esbozo de lo que puede ser este equipo, que es campeón, ¿no? Campeón de Liga.
Mira, hay que tener en cuenta un par de cosas, Sauquillo. Numéricamente, históricamente la Liga, el Atlético suma 50 puntos en la primera vuelta. Igual a lo que hizo la 13-14. Luego fue campeón con 90, pero hay que recordar que fue campeón sufriendo mucho en el Camp Nou, con aquel famoso gol anulado a Leo Messi y con el inolvidable gol de cabeza de Diego Godín. Con 90 puntos, es decir, que la segunda vuelta sumó 40. Solo ha conseguido dos equipos en la historia de la Liga llegar a 50 puntos en la primera vuelta: el Barça y el Atlético de Madrid. El Real Madrid jamás ha conseguido 50 puntos en la primera vuelta. Son registros absolutamente históricos, inalcanzables. Pero este año el Atlético, pues lo ha hecho. Fíjate que ha perdido 7 puntos en la primera vuelta, Rafa. 7 puntos. Y 4 de ellos, 4 de esos 7 puntos, fueron de los 3 primeros partidos. Empezó ganando, arrasando al Granada, empató ante el Huesca y empató ante el Villarreal. Después del tercer partido de Liga, del tercero, ha ganado todo, excepto Valdebebas, que perdió. Ha ganado todos los partidos del Atlético de Madrid, excepto Valdebebas. Lleva 8 partidos seguidos ganando después del partido ante el Madrid. Si consigue uno más, el lunes enfrenta al Celta, romperá el registro histórico. Nunca el Atlético de Liga ha ganado 9 partidos seguidos. Mira, los números de Simeone con el Atleti son estratosféricos, son escandalosos. Que yo siempre digo lo mismo, Rafa. ¿Te puede no gustar cómo juega Simeone? Perfecto, te puede no gustar. Esto es, son gustos y, oye, pues estos son colores. Cada uno tiene los suyos. Pero negarle a Simeone el mérito que tiene desde que entrena al Atlético de Madrid, en mi opinión, es o no querer verlo o estar ciego.
Los siguientes que opinen, también de este particular, ¿eh? de este debate. 628-26-90-92, notas de audio al 628-26-90-92. Información así rápida. Primero, ¿cómo están los positivos? Y después, hoy es el último día de mercado, sí. Vitolo se va a marchar cedido, ¿no?
Sí, ayer lo contábamos en Marcador. Ahora se está negociando, yo creo que en las próximas horas se va a hacer oficial el acuerdo por la cesión de Vitolo al Villarreal. Está Emery loco por los huesos del futbolista canario, no me extraña porque coincidió con él en el Sevilla, en la época del mejor Vitolo, cuando fue internacional y cuando era un jugador absolutamente determinante en el conjunto hispalense. Claro, Vitolo gana mucho dinero en el Atlético de Madrid y ahora está negociando qué porcentaje del salario del canario paga el Atleti y cuál paga el Villarreal. La verdad es que los números de Vitolo no están siendo buenos. Esta temporada ha jugado 2 ratitos en Champions, 2 ratitos, digo, menos de media hora entre los 2 ratitos en Liga de Campeones. Ha jugado algunos partidos en Liga, lleva desde el 5 de diciembre sin jugar en Liga, solo ha jugado 1 partido completo ante Osasuna, solo 1 completo, y en la Copa sí ha jugado los 2 partidos, bueno, pues 1 ratito, 1 hora, más o menos, 1 hora larga en cada uno de los 2, en Cardassar y frente al Cornella. Así que muy pocos minutos, no llega a 400 minutos esta temporada, pero es verdad que a Simeone ya no sé si va a tragar sin que llegue ninguno, porque se ha ido Manu Sánchez, porque se ha ido Iván Sapongic, que por cierto meterá goles con el Cádiz, y no es una broma, ya lo veréis, y si se va ahora Vitolo, en fin, el fondo de armario del Cholo pues empieza a disminuir, y si hay algún tipo de problema, enfermedad, lesión o sanción, pues el Atlético de Madrid, ese plantillón que tiene, que Simeone lo está aprovechando casi exprimiéndolo hasta la última gota, pues no sé si se va a quedar corto de aquí a final de temporada, ya veremos.
¿Y los positivos evolucionan bien?
Pues igual, sí, están en su casa, están absolutamente aislados, como marca el protocolo de la Liga. Ahora necesitan 2 PCRs positivos, perdón, 2 PCRs negativos para volver a su práctica rutinaria futbolística. Y nada, pues echándolos de menos, tanto a Mario Hermoso como a Gianni Carrasco. Ayer es verdad que en la primera parte el Cholo experimentó, puso a 2 no carrileros ejerciendo esa función, porque Marcos Llorente no es carrilero, aunque puede jugar, yo creo, hasta casi de portero el futbolista del Atlético. No estaba cómodo, después salió Bresalico en la segunda parte y ya centralizó su posición, y Saúl por la izquierda, que sí que estuvo mejor, que de hecho marcó un gol, un golazo, posiblemente involuntario, pero fue un golazo, más un gol muy importante, el 1-2 en ese momento en el marcador. Y al final pues salió Lodi, que parecía lo lógico, lo previsible en el 11 de Simeone. Ya digo, no ha habido problemas, no ha habido lesiones. Lodi dio un susto porque se dio un golpe en la rodilla izquierda. Estuvo bastante tiempo renqueante, pero terminó el partido sin mayores complicaciones. Así que semana limpia, hasta el miércoles no se vuelve a entrenar, preparando el partido del lunes, y el primer lunes que juega el Atlético de Liga esta temporada, frente al Celta de Vigo en el Metropolitano a las 9.
Porque recordemos, de los 3 primeros clasificados, solo el Barça sigue adelante en la Copa. Esta semana quedan resueltas las semis, después de que se jueguen los cuartos de final. Mañana arrancan con el Almería-Sevilla a las 9 de la noche, el miércoles a las 7 Levante-Villarreal y Granada-Barcelona, para el jueves Betis-Athletic Club a las 9 de la noche. Muy bien, López, gracias y felices 20.
Es una pena. Un abrazo y felicidad de Rafael.
Un abrazo. 1:38, 12:38 en Canarias. Es lunes, lo sabéis, ¿no?
No me gusta.
No le gusta a Roberto Palomar el primer día de la semana. Nosotros sí, escucharle y leerle todos los lunes. Hola, Palomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Redactor jefe de Marca y primer responsable de Radio Marca, ¿eh? Después de una experiencia en el Everest, al bajar te encontraste otro Everest, ¿eh?
Sí. Encargado, que es una responsabilidad que a mí me gusta mucho, porque no se sabe si mandas mucho o mandas poco. ¿Usted quién es? No, yo el encargado. Entonces, es una situación ahí neutra. Bueno, ahí estuvimos remando desde el primer día, y claro, cuando pasan los años y llegamos a una cifra tan redonda, pues lo primero, gusta recordarlo, y lo segundo, pues pues me gusta celebrarlo porque quiere decir que tenemos una trayectoria, una vida y una longevidad que yo adivino más extensa todavía, y creo que eso es bueno para todos.
¿Qué recuerdas de los comienzos, Palomar?
Pues recuerdo la miseria, porque casi todos los comienzos son debajo de un puente. Y bueno, lo recuerdas tú también, que estabas en aquel primer día, que no teníamos prácticamente ni estudios, que estábamos en un rinconcito de la redacción.
Una sala de trofeos, ¿no?, que tenía la antigua redacción de Marca en el Paseo de la Castellana 66, que se habilitó para un estudio que no estaba insonorizado, que te levantabas y le chocabas la mano al técnico, si querías.
Sí, sí, efectivamente, así era, ¿no? Luego utilizamos una sala de reuniones ahí acristalada, pues lo fuimos habilitando en espera de que nos hicieran los estudios. Y acuérdate que estamos allí en un rinconcito, según entras a la izquierda, y bueno, ahora ocupamos una zona bastante más noble. Entonces, lo que recuerdo de aquellos inicios, evidentemente, pues es eso, que cómo era posible que hiciéramos radio en aquellas condiciones. Pero lo que yo creo que uno recuerda siempre de su primer trabajo o del arranque de un trabajo, pues es el motor de la ilusión, que eso no falta, ¿no? Las ganas que tenía la gente, que teníais. Yo estaba ya en el mundo Marca, ¿no? No tenía ninguna duda de que aquello iba a salir adelante, pero gente como tú, como vosotros, que ingresabais por primera vez en este universo informativo maravilloso, pues la garra, la fuerza, las ganas y la ilusión que le pusisteis a aquel proyecto y que nos ha impulsado hasta hoy. Yo creo que eso es lo principal, porque luego seguro que anécdotas y demás, pues vamos a estar recordando a lo largo de todo el día, porque fíjate, en una radio deportiva con gente joven, pues se producen situaciones seguramente desde hilarantes a dramáticas, a apasionantes, a tristes, bueno, lo que es una vida, ¿no?
Y la verdad es que hemos hecho de todo en estos 20 años en Radio Marca. Por ejemplo, contar tu ascensión, ¿eh? Bueno, la ascensión de Juanito Oyarzábal, tú estabas ahí para narrarlo para la radio, para los lectores de Marca, para todo el mundo desde el Himalaya, desde el Everest. La ascensión de Juanito Oyarzábal sin oxígeno a la montaña más alta del mundo.
Nos ponemos en situación porque hay noticias de última hora. Hay dos abandonos en la expedición de Juanito Oyarzábal.
Estoy fuera.
Está Araceli Oyarzábal al otro lado del hilo telefónico. Araceli, buenos días.
Hola, buenos días.
Te voy a pasar el teléfono para que saludes a Juanito. No sabe ni siquiera que estabas aquí.
Hola, cariño, ¿qué tal? Hola, Juanito, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, cariño?
No, es que no juro bien.
Bueno, pues descansa, ya hablaremos. Descansa, ya estoy contenta de que estás bien y hablaremos, ¿vale? Hola.
Radio Marca. 20 años.
Tremendo, ¿eh, Robert? Porque tú fuiste, antes de hacerte cargo de la radio, de ser el encargado, como dices tú, estuviste en el Everest y en la segunda ascensión de Juanito con Marca, estuviste contándolo desde las redacciones. Hicimos ese especial por la noche hasta que consiguió hollar, ¿no? Oyarzábal.
Sí, sí, sí. Yo estuve en el Everest en el 2000 y estando en el campo base, precisamente, recibí, en una de las pocas llamadas que hacía yo al día, que eran una o dos, hablé con Manolo y me dijo: oye, ¿te acuerdas ese viejo sueño de la radio? Pues nos han concedido una licencia y ya sé que no es el mejor momento para ti, que lo estás pasando mal con frío y demás, pero me gustaría que fueras el encargado precisamente de Radio Marca. Entonces ese año estaba yo en el campo base, y al siguiente, ya cuando pusimos en pie el edificio de Radio Marca, pues estaba nuestro compañero Jacinto Vidarte, y una de las primeras cosas que nos tocó cubrir, y que yo creo que lo hicimos con todo rigor, fue precisamente el ascenso a la cima de Juanito Oyarzábal, con lo que tuvo de reto tecnológico también para nosotros, de comunicaciones y demás, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues fíjate, hemos estado en todo el mundo, hasta en Sudáfrica contando el Mundial, en fin, estoy seguro que a lo largo del día vais a recordar todos esos momentos, ¿no?
El reto Aconcagua, el Dakar, ¿no? Tú empotrado ahí en un coche por las dunas, sufriendo y al mismo tiempo entrando en la radio y narrando cada una de las etapas, en fin, es que hemos hecho de todo. Hasta dormí en el estudio, ¿eh? Servidor, una noche, ¿no? Tiempo a volver a casa, bueno, no tenía sentido, ¿no? Abriendo a las 9 en 2004, como abría los sábados y domingos la mañana del fin de semana, y teniendo un gran premio que contar de sábado a domingo, pues ya me quedé entre dos sillas a dormir en el estudio hasta que me despertó la señora de la limpieza, ¿eh? A eso de las 7 de la mañana. Se llevó un susto,
bueno,
la pobre.
Eso...
Yo también.
Sí, sí, yo en las definiciones de periodismo meto barrer la redacción, dormir en la radio. Para mí eso también es periodismo.
Bueno, Robert, vamos al lío. La última con la que nos deleitas hoy en el Diario Deportivo Líder dice así: redactor jefe de Marca, Roberto Palomar, no me gustan los lunes. Regalar a Suárez, eso sí es una ruina. La exclusiva del Mundo sobre las ganancias de Messi ha puesto el foco, entre otras cosas, en la aparatosidad de los contratos de largo engorde.
Sí, yo creo que a raíz de la exclusiva de nuestros compañeros del Mundo, ante la cual hay que descubrirse, yo creo que la sociedad se ha dividido un poco entre los que les parece una auténtica barbaridad y casi inmoral lo que cobra Messi, y los que creemos que, si no merecida, por lo menos si es rentable, porque se lo ha dado al Barcelona con creces. Yo estoy en esta última corriente. Yo creo que si Messi lo genera, que estoy convencido que sí, porque es que han metido al Barça en otra dimensión deportiva e histórica, bueno, pues esos 555 millones de euros de su último contrato están sudados hasta el último céntimo. Yo estoy en esta otra corriente. ¿Que suena la cifra escandalosa? Verdaderamente, porque además se hablan de cantidades brutas y te salen esas barbaridades. En realidad son 75 millones al año, que no está mal, o sea que también me parece salvaje, pero no está lejos de de los Nadal, Federer y compañía, que son los números uno en su faceta y que cobran como tal. Yo creo que en la industria del deporte el fútbol es el acontecimiento principal y el actor principal está siendo, o estamos viviendo, la figura gigantesca de Messi. Por lo tanto, no me extrañan ni la soldada que cobra, ni que se la merece. Estoy convencido de ello. Otra cosa es que ahora no le puedan pagar. Esa es la verdadera ruina del Barça, que no pueda pagar a Messi después de haberse comprometido, y no precisamente por culpa de Messi, sino por culpa de un montón de circunstancias que han llevado al Barça a esta situación. Por ejemplo, malos fichajes, malas inversiones, dejar escapar a jugadores que podían ser y tener un peso económico y deportivo importante, como el propio Neymar, la gestión de Bartomeu, yo creo que todos la recordamos como calamitosa. Ese es el verdadero drama del Barça y no las cantidades que ha descubierto el Mundo que cobra Leo Messi.
Escribes también sobre el Atlético Madrid y dices: cuando un equipo agarra el liderato y lo sujeta en el largo aliento, suelen confluir varios factores.
Sí, el primero, que juegas bien. Yo creo que el Atlético, en su estilo, está haciendo lo que debe, que es ser un equipo equilibrado, que encaja muy poco y que marca lo justo, porque si te das cuenta, tampoco es un equipo que gane los partidos 0-4, 1-5 o 6-0 en casa. No, marca lo que tiene que marcar. Ayer, cuando lo estaba pasando mal con el 2-3, llegó el gol de Coque y redondeó el marcador, y es lo que está haciendo. Luego hay circunstancias que le van a favor también, le da el viento a favor. Lo vimos en Eibar con el penalti que le pitaron a Luis Suárez, que para mí no fue, y la jugada discutidísima de ayer de Coque. Ya sé lo que dice el reglamento, me lo sé y me lo he leído, pero para mí es una jugada que es penalti. Ya sé, la norma la entiendo. Creo que los que divulgamos el fútbol, estamos metidos en esto, no tenemos que conformarnos con... No es que lo dice la norma. Yo creo que hay que luchar contra la perversión de una norma que convierte una jugada en penalti clarísimo. Tener el brazo apoyado se convierte en un salvoconducto. Creo que no hay que conformarse con eso y hay que cambiarlo. A mí me parece una salvajada que la jugada de Coque de ayer no sea penalti.
Ahora le preguntaré precisamente a César Muñiz Fernández, a nuestro barman, por qué esa mano, ese tipo de manos, son las que generan más conflicto y más discusión, ¿no? Porque en unos casos es penalti y en otros no. Y luego del Real Madrid, leo lo primero que escribes: cada vez que el entorno madridista habla de la Superliga con afán escapatorio para huir de la ruina del campeonato nacional, muere un gatito.
Sí, es que enseguida el madridismo, empezando por su presidente, te insinúan lo de la Superliga como diciendo: bueno, es lo que a nosotros nos gusta y esto que estamos jugando ahora no nos va mal, porque además
nos roban y el campo está mal y los horarios. Es un poco la dinámica en la que se ha metido el madridismo. Y yo me pregunto, vale, bien, la Superliga, de acuerdo, eliminemos la Liga Nacional, la Liga nuestra de siempre, a la Superliga. ¿Dónde va el Madrid con esta plantilla, la Superliga? ¿Alguien ha hecho las cuentas de en qué posición quedaría el Real Madrid con la plantilla actual? Una plantilla que se ha ido devaluando con el tiempo, una plantilla desequilibrada, corta, una plantilla en la que de pronto para remontarle al Levante, con todos los respetos al Levante, la solución son jugadores como Arribas y como Mariano, también con todos los respetos para ellos. ¿Qué cuentas está haciendo el Real Madrid? ¿Qué pinta la Superliga Europea cuando no tienes una plantilla ni para andar por casa? Yo creo que la obligación que tiene Florentino Pérez es meter mano deportivamente a este proyecto, que me parece que lo tiene un poco olvidado y que estamos un poco abrumados con tanto vídeo que recrea el nuevo techo y el césped que sale y se mete del suelo y que está a otras cosas. A mí me parece que está descuidando lo principal, que es el proyecto deportivo del Real Madrid, ¿no?
Por último, tu flecha hacia arriba y tu flecha hacia abajo. La flecha hacia arriba, el valor de los hispanos. No viene marcado por el bronce de ayer, sino por una trayectoria que los coloca como una selección legendaria.
Claro, tú echas la vista atrás, empiezas a ver la cantidad de medallas que tiene este equipo, con triunfos, con medallas de oro, con títulos finales, y que luego vas adornando pues con otros trofeos que a lo mejor el de ayer te suena menor. Bueno, el bronce... Bueno, pues es mucho. Un bronce cuando lo puedes meter en una ristra a lo largo de los años. Y luego, pues como sucede con la selección de baloncesto, me parece que se ha convertido en un grupo ejemplar. Creo que es un grupo, ahora que está tan de moda la palabra, es un grupo de valores, es un grupo que verdaderamente nos representa. Es un grupo que nos hace sentirnos orgullosos.
Y la flecha hacia abajo, el atletismo español está de luto por la pérdida de Alejandro Gómez. Escribes, un gigante del Fondo Nacional, un tipo ejemplar en el deporte y en la vida.
Sí, yo creo que una generación de fondistas que ganó precisamente el premio Príncipe de Asturias entonces con los Martí Fiz, Diego García, Juzdado, también estaba ahí Alejandro Gómez, Fabián Roncero, que fueron un poco el germen del gran tiempo del maratón que ha venido después, hasta que los africanos han empezado a dominarlo. Alejandro era uno de ellos, un tipo con un talento descomunal, un tipo que no lo tuvo fácil una vez que dejó el atletismo y que, fíjate, la fatalidad de una enfermedad se lo ha llevado pues a los 50 y pocos años, ¿no? Me parece que es de justicia recordar y honrar su figura hoy en día.
Sí, señor, descanse en paz. Roberto Palomar, por 20 años más, y los que nos echen.
A ver si puede ser, ¿no? Estamos aquí para contarlo, yo creo que sí. Yo soy un optimista patológico.
Sí, hombre, sí. Gracias, Robert, un abrazo.
Un abrazo para todos.
1:52, 12:52 en Canarias. A Palomar no le acaban de convencer los lunes.
No me gusta.
El día de la semana no le gusta. Pero sí le gusta Radio Marca, una radio de la que él fue el primer encargado. Como dice él, vámonos de bares. Saludamos a nuestro César Muñiz Fernández, ex colegiado internacional, con el que cada lunes repasamos las jugadas video arbitradas con polémica, ¿verdad?, en la jornada de Liga. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y en primer lugar, muchas felicidades.
Muchas gracias, César. Bueno, hay dos jugadas, sobre todo tres. Sí. Una en el Carranza, esa mano de Coque que comentaba Roberto Palomar, que el árbitro la pita y que luego el VAR le dice que no la pite, que corrija, que no es penalti. ¿Cómo se entiende? Es verdad que la tiene apoyada en el suelo y eso me imagino que es el argumento del que está en el VAR para decirle al principal que se ha equivocado y corrija su decisión. Pero vamos, que le dan la mano y que evita que la bola llegue, el balón llegue a donde quería el delantero, es tal cual.
Así es, como muy bien dices, al final cuando esa mano el futbolista, el defensor en este caso, lo que hace es apoyarse con la mano en el suelo, pues lógicamente si el balón impacta en esa mano, pues la regla te dice que es involuntaria, porque lógicamente tú como ser humano, como deportista, cuando te vas a apoyar al suelo, pues tienes que apoyarte con la mano, y si te da el balón en la mano, y aunque intercepte el pase o cualquier circunstancia, no, por lo tanto, acierto del VAR. Me estalló un poco que Gil Manzano en ese caso, pues bueno, que estaba bastante cerca, pues que no lo apreciara en primera instancia. Pero bueno, para eso está el VAR, para poder verlo y darle una solución a la decisión tomada, ¿no?
O sea que seguramente, bueno, en fin, lo de las manos no nos va a poner de acuerdo nunca, ¿no?
No, pero este es sentido común, ¿eh? Al final tú como ser humano, como deportista, cuando caes al suelo, pues tienes que apoyarte, sí o sí. Por lo tanto, al apoyarte y te da el balón en la mano, pues ahí lógicamente no es sancionable, es sentido común y es algo normal, porque al caernos tenemos que apoyarnos de alguna manera, ¿no? Diferente es que yo al caer al suelo, estira el brazo, ocupa un espacio antes de llegar a tocar la palma de la mano con el suelo y evite un pase en contrario. Eso es diferente. Pero si yo me apoyo, pongo la mano en el suelo para apoyarme, para no caerme de cabeza o de espaldas o de lo que sea, me apoyo, por lo menos, pues bueno, la regla te permite hacer esa acción y si el balón te intercepta, pues no es punible, ¿no?
Y luego, en el Real Madrid 1, Levante 2, minuto 8, está bien expulsado Militao. Hay que decir que pasó lo mismo, que le sacó amarilla y luego el VAR le dijo al colegiado que era roja y lo expulsó VAR mediante.
Bueno, la verdad que esta jugada de la oportunidad de asistencia de gol pues no es fácil, ¿eh? Todos sabemos que, y sobre todo los oyentes, para que una jugada sea oportunidad de asistencia de gol, tú tienes que ponerte en el caso que ese futbolista conseguiría 9 goles, más o menos, ¿no? Luego había que ver si acierta o falla, pero tendría 9 ocasiones claras de estar enfrente del portero. Es lo que hay que analizar, ¿no? Que esa falta que le hacen, pues si no le hacen la falta, el delantero se pondría delante del portero. Para que sea oportunidad sin más. Y luego sabemos también que para analizar una oportunidad de fiesta de gol hay una serie de conceptos. Ve dónde es la falta, el lugar de la falta, no es lo mismo frontal que lateral, la dirección del balón, no es lo mismo que vaya hacia la portería del portero que va hacia un costado, si la falta es dentro, si es fuera, la distancia, no es lo mismo estar al borde del área que estar a 15 metros del área. Por lo tanto, son factores que el árbitro tiene que analizar en un segundo. Esta jugada está en la frontera, perfectamente se le puede sacar tarjeta amarilla y tarjeta roja. A mí lo que me extraña es que el VAR le llame para una acción de roja, porque tampoco pues es tan clara de roja.
Pasó lo mismo con la falta de Vinicius a Leclerc. La pitó fuera y el VAR le dijo que era dentro y pitó penalti.
Claro, ahí sí que es más fácil porque ahí sí que tienes una cámara donde ves el contacto y ves que el contacto pues es sobre la línea, pues es dentro. Pero en la jugada de Militao es una jugada casi de interpretación, porque no olvidemos que hay un jugador, como sabemos, muy próximo, un defensor, creo que es Varane, muy próximo, que puede llegar a la pelota. Es una jugada casi de interpretación. Estamos hablando que no es la típica jugada clara, sí, donde el VAR tiene que entrar y decir, no, es que es roja muy clara. No, es que también es defendible la amarilla.
Bueno.
Es defendible la amarilla, ¿por qué? Porque también está Varane muy cerca y perfectamente puede llegar al cruce. ¿Me entiendes? Por tanto, a mí me extraña mucho que el VAR haya entrado de esa manera tan clara, porque no es una jugada tan clara, es una jugada defendible, tanto de amarilla como de roja.
Ha analizado queda, que me tengo que ir. Talavera 0, Socuéllamos 0, en esta jornada del subgrupo B, del grupo quinto de segunda B. Vamos, Tala, que ahí estamos terceros. Gracias, César.
Punto es punto. Un abrazo fuerte para todos.
Un abrazo. Llegamos a las 2 de la tarde.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a este jugador, si has fichado al jugador, mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presento.